Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello y yo estoy de bateador emergente de Madeline Rivera disfrutando de este precioso y hermoso programa. Madeline Rivera, no se preocupe que ya la semana que viene va a regresar porque está en unas vacaciones muy merecidas. Así que Madeline, gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa y confiar en que pueda hacer tu programa. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos temas, oye, una variedad de temas increíbles que yo sé que ustedes lo van a disfrutar muchísimos. Aquí en Emociones con Sabor tendremos con nosotros a Jimmy Rivera, ¿sí? Jimmy Rivera es un experto en aviación y estaremos hablando de lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué está pasando en el aeropuerto? ¿Qué está sucediendo en el aeropuerto? Vamos a estar hablando de eso con él. También vamos a estar hablando unos temas de interés con el doctor Víctor Collazo, el veterinario del Hospital Juan Ponce de León. Así que vamos a estar hablando con él. Muy interesante el tema. Y por otro lado, vamos a estar hablando también con el albergue Villa Michel en Mayagüez. Una amplia gama de temas aquí en Emociones con Sabor. Bienvenido. ¿Sabe que Emociones con Sabor está siendo transmitido por diferentes emisoras de radio? Están en Lares, en Aguadilla, en Mayagüez, en Moca, en emisoras de Radio Grito. También nos pueden escuchar en emisoras como en Utuado. A la gente de Bella de Utuado, muchas gracias por estar en sintonía en Éxitos 1530 AM, en el 98.3 FM en Utuado. A la gente de Bella de Orocovis, gracias por ser parte también. En Orocovis, en la gente Bella de Cumbre, 1470 AM, 106.3 FM, no puede escuchar. También a la gente hermosa de Fajardo con WMDD, el 1480 AM. Y bajamos, mira, por Patillas en X61 en el 610 AM, 98.3 FM. Y subimos, mira, por Lajas en el 1510 AM, Super 1510 AM. Muchas gracias por estar en sintonía. Y no podemos terminar sin decir también que nos pueden escuchar en nuestra gente bella y hermosa de Adjuntas en el 1030 AM. Muchas gracias por ser parte de lo que es Emociones con Sabor. Muchas gracias por hacer posible esta programación que salga por toda la isla. Y si tú estás escuchando Emociones con Sabor y dijiste, mira, yo quiero volver a escuchar ese tema, hoy hay algo que me gustó que quiero repetirlo otra vez, no se preocupe. Este programa se queda completamente grabado en las redes sociales en formato de video y audio. También si usted va a www.radiogrito.com, ahí encontrarás el programa grabado también y lo puedes escuchar de una forma gratuita en formato de audio o formato de video. También puede ir a YouTube, Twitter, Instagram o puede escuchar en su plataforma favorita como Spotify, Pandora, Apple Music, donde usted quiera y escuche su formato de podcast. Ahí también estaremos como Emociones con Sabor. Así que muchas gracias por ser parte de este bello y hermoso programa de Emociones con Sabor. Bueno, hay mucho de qué hablar en el día de hoy, porque una de las cosas que yo quiero llevar al tema es de lo que va a estar sucediendo en la Semana Santa. La prevención verdaderamente salva y salva vida. Así que hoy se activó un plan de seguridad ante marejada fuerte que va a estar en la Semana Santa sucediendo. Así mismo es. La iniciativa incluirá monitoreo constante del tiempo, despliegue del personal y coordinación entre agencias estatales y federales, mi gente. De cara al aumento de la actividad playera, ¿verdad?, durante la semana y el deterioro previsto de las condiciones marítimas, el Departamento de Seguridad Pública activó un plan de seguridad dirigido a prevenir incidentes en zonas costeras y balnearios alrededor de toda la isla. En comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el general Arthur Gaffer, sostuvo que el enfoque principal será salvaguardar vidas antes escenarios de oleaje peligroso, corrientes marinas y cambios en las condiciones del tiempo. Así que verdaderamente nosotros estamos viendo que esta Semana Santa tendrá una peligrosidad adicional que no podemos ignorar. Por favor, escuche. Las condiciones marítimas no van a estar muy favorables. Nuestro llamado es claro. La prevención salva vidas. Así que no se trata solo de presencia operacional, sino de que cada ciudadano tome decisiones inteligentes. Que cada ciudadano tome decisiones responsables, basadas en información oficial y actualizada. Y por eso, usted tiene que estar escuchando Radio Grito y todas las emisoras de radio en Puerto Rico que informan sobre todo lo que está pasando en la isla. Es bien importante. Por otro lado, en temas de empresarismo, en temas de negocios, tenemos que hablar de Walmart. ¿Qué? ¿Sí? Pues mira, Walmart gestiona su primera estación de gasolina en Puerto Rico. Escúchate esto. La tienda por departamentos y su afiliada Sam's Club contempla ampliar sus operaciones en la isla, ¿sí? Como lo escuchaste. La multinacional Walmart mueve sus fichas para construir su primera gasolinera aquí en la isla, como lo leíste. Y se dice que allá han puesto un letrero que informa la posible construcción de una gasolinera y un almacén de Sam's Club en la carretera número 2, cerca de la hospedería de Holiday Inn y de Western Plaza en Mayagüez. El proyecto se encuentra en etapa de permisos ahora mismo, pero ya se está hablando de que Walmart va a iniciar a tener gasolineras, ¿sí? Gasolineras en Puerto Rico. Así que hay que ver cómo entonces va a reaccionar que verdaderamente nosotros, los empresarios locales que tienen gasolina, ¿cómo van a reaccionar a todo esto? Porque esto es una multinacional que viene, ¿verdad?, a competir con las empresas de Puerto Rico, las pequeñas y medianas empresas, a ver cómo se va a repartir el bacalao, como diríamos nosotros en el campo. Bueno, por otro lado, muy interesante, una noticia que surgió. La agencia, el DDS, garantiza continuidad de servicios para el receso de Semana Santa. Sí, escúchate esto. La agencia mantendrá en curso solicitudes de decretos, incentivos y permisos, aun cuando empleados públicos podrán acogerse a días libres con cargos a vacaciones. Luego de que la gobernadora Jennifer González Colón concediera la Semana Santa libre a los trabajadores públicos con cargo a vacaciones, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Richard, aseguró que la agencia continuará atendiendo las solicitudes en curso. Así que si usted es uno de esos solicitantes, pues mira, tranquilo, que no se va a detener el trabajo, que se van a seguir trabajando fuerte por usted para que eso siga creciendo en Puerto Rico. Por otro lado, a todo el mundo que me está escuchando, hay algo que me han hablado. ¿El béisbol comenzó? Sí, el béisbol comenzó, pero comenzó de una manera diferente. Por primera vez en la historia, el béisbol comenzó en un medio de comunicación diferente. Por primera vez en la historia, el primer juego de béisbol de las Grandes Ligas del 2026 comenzó en una plataforma de servicios online. O sea, llamada Netflix. Si usted no tenía Netflix, no podía ver el juego. Así que, por primera vez en la historia, no sé quién le dijo a MLB, quién le dijo a las Grandes Ligas que esto era una buena idea, pero ellos comenzaron el primer juego, que fue de los Yankees de Nueva York, jugando contra los Gigantes de San Francisco en Netflix. Estamos hablando de los Yankees de Nueva York del Este con los Gigantes de San Francisco en el Oeste. Jugaron en el Parque de San Francisco y todo se transmitió por Netflix. Pues estuvo una movida muy rara porque no todo el mundo tiene Netflix. es el deporte nacional de los americanos, es el deporte nacional de los puertorriqueños. Y cuando veamos, mucha gente me dijo, pero Pedro, yo no pago Netflix. Y digo, wow, no sé qué ha pasado ahí. Creo que están mal orientados los dueños, los que están dirigiendo la MLB ahora mismo. Pero empezó, Nueva York le ganó a San Francisco 7-0. El juego estuvo muy movido, muy interesante, mucha gente viendo el juego. Así que me alegra que haya comenzado la temporada 2026 del béisbol profesional de Grandes Ligas en Estados Unidos. Vamos a una pausa, al retorno de la pausa, estaremos hablando con Jimmy Rivera, el experto en aviación con nosotros aquí, que usted se va a enterar de todo lo que está pasando en el aeropuerto y mucho más. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello y gracias por estar en sintonía de este bello y hermoso programa que se escucha por toda la isla de Puerto Rico en diferentes emisoras de radio. Muchas gracias por ser parte. Hoy conmigo se encuentra Jimmy Rivera. Jimmy, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a la amable audiencia que nos escucha a través de estas ondas y a través de las diferentes redes sociales.
Claro que sí. Bueno, Jimmy Rivera es experto en aviación. Jimmy Rivera tiene su programa de momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera, José Garay
y Alexis Silva,
que sale todos los viernes en Radio Grito y diferentes emisoras de radio alrededor de la isla. Pero Jimmy, hoy te traigo porque hay un tema que mucha gente me ha preguntado, sí. Me ha dicho, Pedro, ¿qué está pasando en el aeropuerto? Cada vez más unas filas de 4-5 horas, carpas veo en el aeropuerto, sí. Para dejar la gente. Me dijeron, estos días tuve una persona que lo llevaron al aeropuerto y me dice, yo no puedo ni casi entrar al aeropuerto, sí. Porque el punto está tan lejos de la entrada que hay carpas que la gente, sí. Están parándose horas haciendo la fila. Cuéntame, para todo el que me está escuchando ahora mismo, ¿qué está pasando en el aeropuerto Luis Muñoz Marín?
Bueno, Pedro, para comenzar, ¿verdad? No sé si se enteraron por las noticias, uh-huh. Y escucharon del cierre parcial que hubo el año pasado con el gobierno federal.
Ok.
Pues hubieron unas negociaciones a final de año, ¿verdad? Se rompió el impasse, se abrieron ciertas agencias, pero ahora, al comienzo de este año, hubo un shutdown parcial.
Ok.
Y en ese shutdown parcial se vieron afectadas varias agencias gubernamentales, entre ellas DHS.
¿Qué DHS?
Departamento de Homeland Security.
Ok.
Y ese Departamento de Homeland Security alberga lo que es TSA.
Ok.
¿Qué pasa? Que ninguno de los empleados de TSA está cobrando, porque ahora mismo no hay fondos, no hay fondos, ¿verdad? Hay un impasse allá en el Monte Olimpo, en el Capitolio, uh-huh. Entre los senadores republicanos y los senadores demócratas, ¿verdad? Okay. Hay unos proyectos que algunos quieren pasar, que los demócratas quieren pasar, hay unos proyectos que los republicanos quieren pasar, uh-huh. Y entonces, como ninguno y el otro se están aprobando los proyectos, pues decidieron no ponerle fin o buscar una alternativa a lo que está ocurriendo con este shutdown parcial.
Ahora mismo los empleados del TSA que ellos se reportan a DHS, que DHS es el Departamento de Homeland Security.
Exactamente.
Ninguno de esos empleados están cobrando un
ninguno
centavo.
Ninguno está cobrando un centavo. Ninguno está cobrando
y ahora
centavo.
Mismo la mayoría no están yendo a trabajar, o si van, pues son pocos
pues
los que
la
van.
Mayoría de esos empleados... Ajá. Obviamente no están cobrando
¿y eso
dinero.
No. Eso que ¿quién le pide trabajar gratis a alguien? ¿Eh?
Y no tan solo eso, como pasó el año pasado, muchos de estos empleados necesitan traerle sustento a su casa, pues entonces aparecen otras oportunidades de trabajo. Claro, obviamente la prioridad va a ser donde claro, está generando, ¿no?
Claro.
¿Y qué pasa? Pues entonces muchos de ellos sí están yendo. Y de verdad, muchas de las... me tengo que quitar el sombrero. Muchas de las líneas aéreas, las Legacy, uh-huh, están haciendo unas actividades en los aeropuertos donde están llevando comida, food drives, están llevando alimentos, están haciendo varias
pero
cosas.
Pero son aerolíneas privadas que están haciendo eso.
Aerolíneas comerciales.
Comerciales, sí. Ok.
Y entonces, pues nada, pero como quiera, no, esa gente no está generando dinero.
Correcto. ¿Y cuánto tiempo llevan así ya?
Estamos básicamente desde enero.
Desde enero.
A mediados de enero.
Wow.
A mediados de enero, a principios de febrero, perdóname. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, y bien, bien curioso esta pregunta que me estás haciendo con respecto a esto, Delta, y tengo que quitarme el sombrero, Delta, ajá, está tratando de hacer presión al gobierno y lo que están haciendo es que ellos le cancelaron al gobierno, uh-huh, a todos los empleados gubernamentales, okay, el privilegio que ellos tenían para volar, ¿verdad? Y tener prioridad con ellos, con Delta.
Wow.
O sea, todos los que son senadores, los representantes y los empleados, ¿verdad? De alto nivel en el gobierno federal.
Tenían prioridad.
Tenían lo que se llaman perks.
Ah, no sabía.
Y entonces, ¿qué pasa? Que Delta hace 4 días dijo, ¿sabe qué? Se acabaron. Todos los senadores, todos los representantes que van a volar por Delta tienen que hacer la fila.
Que están haciendo todo el mundo.
Que están haciendo todo el mundo.
Muy bien.
Y es una forma de poner presión. De hecho, antiel... se sentaron de nuevo a negociar y están buscando la forma, ¿verdad? Uh-huh. Y se ve, no es que ya hay una solución, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos viendo, pero hay un leve avance.
Claro.
Y entonces los CEOs de la, como mencioné, los CEOs de las Legacy, pues están haciendo su presión también, su parte, porque uh-huh, ¿sabes qué? Se afectan a ellos, Pedro.
Claro, claro.
Si no
claro,
hay agentes de TSA para clearear, ¿verdad? Para
seguridad.
Para seguridad, los aviones no salen.
Exactamente.
¿Me entiendes? So, si no hay agentes que verifiquen la seguridad, que inspeccionen a los pasajeros que van a moverse a través de esas entradas.
Bueno, yo me imaginé el revolú que se va a hacer ahora en Semana Santa.
No, Pedro.
En la Semana Mayor, que para y tú me puedes corregir, la Semana Mayor, el Spring Break, uno de los picos más altos de aviación,
no,
¿verdad?
Es una cosa espectacular. Bajo condiciones normales, el Spring Break en los Estados Unidos es... Eso es un salpa afuera,
wow,
tú sabes.
Wow.
Y ahora con estas situaciones ocurriendo con TSA, tenemos TSA PRI, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como no hay gente, no hay personal,
claro,
se están consolidando todas las filas.
No importa que tú tengas
PRI,
clear.
No importa que tengas PRI, clear. Si no hay un agente para inspeccionarte...
No se pasa nada.
Tienen que cerrar las filas y entonces... consolidar la operación donde hay más
Dios
movimiento.
Mío.
¿Qué wow pasa? Y esto lo digo, ¿verdad?, para beneficio de los que están viajando.
Ajá.
Si usted tiene TSA PRI, okay, ¿verdad? No todos los aeropuertos tienen esto, pero escuche bien lo que le voy a decir. Hay un feature, uh-huh, que solamente lo tienen las líneas aéreas, las Legacy, United, y esto no es un anuncio pagado, ¿verdad? Uh-huh. United, Delta, Southwest y American.
Okay.
Usted tiene que ser primero miembro de su grupo de viajeros frecuentes. Tiene que tener un pasaporte activo. Mm. Tiene que tener un número de TSA, ¿verdad? De TSA PRI.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Esta fila se llama TSA Touchless Entry.
Correcto.
Touchless ID.
Sí, que tiene una pantalla,
exacto,
con una cámara.
Exacto.
Y usted va directo a esa pantalla y esa cámara y hace todo el proceso.
Lo que pasa con esto es, uh-huh, que en la aplicación de cada línea aérea individual que está participando de este programa, usted tiene que, en su perfil de la aplicación, tiene que entrar su pasaporte. ¿Qué pasa? Cuando usted va a viajar por una línea aérea, en su app móvil, usted va a tener su pasaporte.
Correcto.
Cuando usted llega a esta fila, usted va a escanear, ¿verdad? ¿Existe la palabra?
Sí, 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 sí.
Usted va a escanear su pasaporte Y cuando usted crea su pasaporte le va, lo va a linkear, si esa es la palabra que se puede decir, a la cuenta de la línea aérea que usted está volando. Y al usted
una vez tú escaneas, entonces se enlaza el pasaporte a la línea aérea.
Exactamente, exactamente. Okay. ¿Qué pasa? Lo único que tiene que hacer es pararte frente a una cámara. La cámara confirma de que el rostro tuyo...
Que
ese
eres tú.
Ese eres tú. Uh-huh. Y ya se acabó.
Wow.
Pero lo que pasa es que muchos...
No están así.
No lo tienen porque...
¿Puerto Rico lo tiene?
No.
No. Ay, Dios mío.
Puerto Rico no lo tiene.
Así que Puerto Rico se tiene que chupar la fila.
Lo único que tiene Puerto Rico que es touchless es el programa este de Apple, que tú entras tu pasaporte o tu licencia.
Claro.
Y como no hagan la fila como cualquier otro vecino, que te pidan que escanees el pasaporte o que muestres tu licencia, si usted tiene su licencia y su pasaporte en su celular, usted lo va a escanear.
Exacto, nada más.
Pero fuera de ahí, tiene que hacer la filita como cualquier hijo de vecino.
¿Qué tú le recomiendas, Jimmy, ya que eres experto en estar y que ya mismo va a estar viajando
ya mismo
en estos días? Sí, mismo. Cuéntame, ¿qué tú le recomiendas a todo el mundo que nos está escuchando? ¿Cuántas horas tenemos que llegar? Sí. Un ejemplo, si yo tengo ahora mismo un vuelo a las 12 del mediodía, ¿a qué hora tú me recomiendas que yo llegue al aeropuerto Luis Muñoz Marín?
Primero, antes de usted, el día antes, usted va a confirmar con su línea aérea. Va a verificar porque debido a esta situación y debido también a las condiciones atmosféricas de los Estados Unidos, muchos de los vuelos se están viendo afectados y cancelados. Muchos se están atrasando, pero la mayoría se están cancelando. Usted va a verificar con su línea aérea de que su vuelo está en tiempo, ¿verdad? Mm. Segundo, hay una aplicación, hay un website del aeropuerto, lo tengo que buscar, es aerostar.com. Creo que es Aerostar, mira si lo puedes buscar ahí. Y es la aplicación del aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Ok.
Aerostar.
Te voy a dar... Aerostar, una compañía.
Pon Aerostar Luis Muñoz Marín.
Ok, ajá.
Entonces, ahí van a... La aplicación, el website...
Es aeropuertosju.com.
Perfecto. En esa aplicación usted va a poder ver los waiting la lista, ¿verdad? O sea, perdóneme, va a ver el tiempo, ¿verdad?, que se está tomando en cada checkpoint. Mencionaste ahorita, sí, en el aeropuerto internacional hay dos áreas de seguridad de cotejo.
Correcto.
Debido a la falta de personal, el área donde está el terminal de JetBlue, que es el terminal A,
ajá,
ese punto de cotejo se cerró y todo se está haciendo en el terminal D.
Wow.
Todo se está consolidando.
Sí, me dijeron que literalmente tú dejas a la persona y no la ves.
No se
porque
puede.
Porque se deja bien lejos.
Las filas son catastróficas. Como también se está consolidando, como mencionamos un momento, lo que tienen TSA y PRI, todo se está viendo, todo Dios está fluyendo bajo una sola fila.
No.
Mi consejo, si usted va a viajar en los próximos días, verifique uh-huh. con su línea aérea de que su vuelo está a tiempo, verifique la aplicación de Aerostar, los waiting times, y no necesariamente lo puede hacer en la aplicación. Usted entra al search del teléfono, pone uh-huh. tiempo de espera en el aeropuerto que usted va.
Correcto.
Y automáticamente le va a decir los tiempos de espera.
Wow.
Mi consejo, ¿verdad? Por lo menos de 4 horas a 5 horas.
Y suena, de 4 horas a 5 horas.
Suena fuerte, wow. Pero a veces muchas de las esperas están tomando hasta 3.50 horas.
No.
Así que...
Ya usted sabe, si usted va de viaje,
sí,
usted por mínimo... Para que vaya tranquilo, sí, vaya a hacer llegue. No es que te vayas de tu casa 4 horas antes, que llegues allí.
Llegue al aeropuerto 4 horas antes.
4 horas antes para que empiece a hacer fila y pueda entrar. Así que esto es porque obviamente hasta que el gobierno federal diga.
Hasta que este impasse no se rompa y como te digo, mencioné al principio, las líneas aéreas están poniendo mucha presión.
Claro, porque
esto les está afectando.
Sí, mucha gente esto que dice, voy a viajar, dice, no, yo no voy a viajar ahora.
Esto les está afectando las cancelaciones, ¿verdad? Uh-huh. Todo esto. Entonces, la aerolínea, en un caso como este, y creo que también escuché bien, la aerolínea no tiene, ¿verdad? Si usted llega tarde o si por culpa de la fila que está en seguridad usted no pasa a tiempo y no hace su vuelo,
eso te iba a preguntar.
La aerolínea no es responsable,
no,
para, ¿verdad?, para ubicarlo o para compensarlo. Sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Están siendo empáticas, ¿verdad? Y están siendo, ¿verdad?, y están haciendo,
claro,
todo. Pero con todo esto pasando, es mucha carga de trabajo.
Uh-huh. No, demasiado. Jimmy, antes de irnos, vi una noticia y yo sé que tú la vas a discutir en tu programa, sí, que sale el viernes. De JetBlue, que suma 4 nuevas rutas directas hacia Puerto Rico. No sé si has escuchado sobre eso, que va a generar casi 100 Qué millones bueno. de dólares a la economía.
Pues mira, yo creo que es una buena noticia en medio de las noticias que se están generando en el mundo de uh-huh. la aviación comercial, ¿verdad? Se ha estado rumorando por mucho tiempo, ¿verdad? Cuando hubo, no sé si te acuerdas, cuando hubo la intención de JetBlue
sí.
de adquirir las Spirit,
sí, sí, sí.
¿verdad? Y entonces pues, el Departamento de Transportación pues, no aprobó ese merger. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que se estaba comentando o en el análisis que hacían los analistas uh-huh. ¿verdad? Financieros de la industria era que JetBlue no estaba en la facultad económica
okay.
para poder hacer eso.
Okay, okay. Okay.
Pero nada, JetBlue está operando como normal, todo está bien, pero
excelente.
La cuestión es que las economías están malas.
Sí, 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 sí.
Y entonces, como mencioné ahora, en el mundo de aviación comercial hay muchos...
Está complicado.
Está complicado y hay muchas especulaciones, ¿verdad?
Claro.
De fuentes serias y de muchas claro. fuentes donde se está mencionando de que posiblemente JetBlue pueda ser una aerolínea adquirida por otra línea.
Okay.
Y una de las aerolíneas que se estaba mencionando, que de hecho el CEO de United, que es un tipo bien vocal, él hace unas semanas atrás hizo una conferencia de prensa donde él dijo, nosotros no necesitamos nada, no vamos a hacerlo de JetBlue por ahora.
Por ahora.
Por ahora. So,
puede ser.
Sí, por
puede
eso. Ser. Y cuando el río suena, porque agua viene.
Así mismo. Mira, Jimmy, pues llegamos a la postrimería del programa ya. Vamos a una pausa. Muchas gracias. ¿Dónde la gente te puede escuchar?
Me puede escuchar a través de Radio Grito 1200, en las redes sociales. Tenemos nuestro programa, como mencionaste, Momentos de Aeronáutica y Aviación, que se transmite todos los viernes de 7 de la mañana en adelante. Y si no lo puedes ver en vivo los viernes, estamos a través de las redes sociales, YouTube, ¿verdad? FaceTime,
Facebook,
YouTube, y pueden vernos y pueden disfrutar de lo que allí hablamos.
Excelente, muchas gracias, Jimmy.
Gracias a ti, Pedro.
Vamos a una pausa y retornamos con el doctor Víctor Collazo del Hospital Juan Ponce de León.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos aquí a Emociones con Sabor. Gracias a Madeline Rivera por darme la oportunidad de compartir con ustedes aquí en este bello y hermoso programa que sale de lunes a viernes por la amplia gama de emisoras de radio. Hoy vamos a estar hablando, ya, mira, Jimmy salió de este segmento y mucha gente me ha escrito, yo no sabía que yo tenía que llegar 4 horas antes, 5 horas antes. Pues mire, si usted va de viaje, por favor, tome los consejos, llegue al aeropuerto 4 o 5 horas antes, porque lamentablemente esto, mi gente, sigue aumentando. No se sabe cuándo ya se va, este impasse va a terminar de esta situación que está pasando ahora mismo en el aeropuerto. No sabemos qué va a pasar con eso. Así que usted tiene un viaje, ya sabe que si sale a las 12 del mediodía, mínimo, usted a las 8 de la mañana tiene que estar en el aeropuerto. Y usted está con el bultito, con su maleta, en el aeropuerto a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque eso significa que va a haber muchas filas. Esté preparado, llévese su sunblock, váyase cómodo, váyase tranquilo para que pueda disfrutarlo. Con nosotros va a estar el doctor Víctor Collazo, que tengo entendido que ya mismo entrará con nosotros al programa, porque él va a estar hablando sobre un tema muy interesante, ya que le hicieron una pregunta al programa. Y una pregunta muy interesante. Y yo sé que él va a contestarlo de una manera muy profesional. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias al señor. Bueno,
me alegro.
Hay una pregunta de mi gente bella y hermosa del área, la señora López, me está haciendo una pregunta. Y yo quiero que esa pregunta usted la conteste de la mejor manera que usted pueda hacerlo. Hace 3 meses, dice ella, nació nuestro bebé. Y desde entonces, nuestro perro ha cambiado mucho. Antes era muy obediente, antes era un perro más amable con nosotros dentro de la casa y a veces parece celoso, está celoso. Así que, dice ella, cargamos al bebé en la mano y se pone celoso. Nunca ha sido agresivo, él nunca ha sido un perro que le tira a morder ni nada, pero se preocupó, y es normal, tiene un bebé, se preocupó que el perro reaccionara de esa manera. ¿Es normal que las mascotas reaccionen así? ¿Y cómo podemos manejar estas transiciones? Te pregunto, yo tengo mi hijo de 3 años y cuando yo lo traje a mi casa, usted hace 3 años atrás me dio unos tips, ¿verdad? Ajá. Y lo seguí con mi perro. Y hoy en día es uno de los mejores amigos de mi hijo, mi perrito también.
Pues mira, el nombre de la dama que nos escribe es...
La señora López.
Señora López. Pues la señora López no me da tanta información como yo quisiera. No me dice la raza del perro, no me dice la edad. Pero como quiera, vamos a tocar el tema porque es un tema pertinente y es bastante común. Y es cuando llega un nuevo miembro de la jauría a la casa. Nosotros pensamos que nuestras mascotas nos ven como si somos sus papás y no sé qué, pero no, ellos asumen que nosotros somos perros. Y los perros viven en jauría y su jauría, por lo que puedo descifrar de la carta, constaba de mamá, papá y la mascota. Así que era una jauría de 3 perros, sin que se me ofenda la señora López. ¿Qué pasa? Ahora llega un cuarto perro a la jauría, que es el bebé, pero suena como que el perro no estaba preparado para esa entrada de esa nueva mascota o de ese nuevo integrante de la jauría.
Okay,
Y eso es un problema bien común que tratamos de prevenirlo. Ya en el caso de la señora López tenemos que trabajar con el hecho de que ya el bebé está en casa y ya estamos viendo este comportamiento que podemos identificar como algo de celos o de resentimiento de la entrada de esta mascota nueva.
Claro, claro.
Lo ideal es que si estamos esperando un bebé, nos preparemos, tanto como preparamos nosotros la casa y el cuarto y ponemos todo bonito, preparemos a la mascota para esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar a hacer los cambios en el comportamiento de la mascota que vamos a necesitar cuando el bebé llegue a la casa, antes de que el bebé llegue. Me explico. Si usted está acostumbrado o acostumbrada a que su perrito duerme en la cama con usted, pues cuando el bebé llegue probablemente no va a ser buena idea, porque tal vez usted tenga el bebé en la cama, aunque no se recomienda tenerlo por el asunto de que podemos asfixiar a los nenes y eso. Pero
correcto.
Independientemente, pues tal vez este es el momento de empezar a sacar a la mascota de la cama o tal vez hasta sacarlo del cuarto si fuera necesario. Si vamos a tener Moisés en el cuarto y no queremos que el perrito esté pendiente, pues lo sacamos. Si queremos que el perrito esté, perfecto, pues montamos el Moisés y le empezamos a enseñar el Moisés al perrito desde el principio. O sea, la cunita, lo que quiero decir cuando se habla del Moisés, por si acaso alguien no entiende. La cunita, pues la montamos desde ya. Si le tenemos un cuarto al bebé y estamos preparando ese cuarto, pues tal vez esa es una zona de no acceso para nuestra mascota. Si antes podía entrar, tenemos que empezar a enseñarle que hay un boundary, hay un límite donde no puede pasar. ¿Por qué? Porque no queremos que haya interacción entre el perro y el bebé sin supervisión, por lo menos al principio.
Yo me imagino que esto toma tiempo, que esto son con 20 meses de anticipación.
Correcto, lo ideal es que una vez ya sabemos que estamos en cinta, empecemos a tomar los pasos para que no tengamos que ser tan dramáticos. Si el perro está acostumbrado a estar al hombro todo el tiempo, eso va a ser un problema porque el bebé va a estar al hombro todo el tiempo.
Claro.
Así que tenemos que distribuir o tal vez bajarle un poquito la intensidad de esa atención directa. ¿Qué pasa con el caso de la señora López? Ya el bebé está en casa. El perro ni sabía que venía un bebé y de momento entró a la casa con el bebé. Lo que recomendamos, y creo que te lo había recomendado a ti, es cuando el bebé llegue a la casa, que el perro lo huela, que lo lama, que tenga acceso directo, porque así lo está reconociendo en nuestros brazos. Ya el bebé está en casa. Esto no funciona para la señora López, pero terminando lo que estábamos hablando. ¿Cómo vamos a trabajar con el perrito para que podamos tener un ambiente un poquito más relajado y de menos tensión con la presencia del perro y el niño, y no acabemos deshaciéndonos del perro, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones ocurre, porque no tomamos las precauciones de vida.
Claro.
Pues señora López, lo que yo le recomiendo es que vamos a tratar, yo sé que la atención es del bebé, y si es el primer niño, pues, o sea, el primer hijo que tenemos, pues es una cosa bárbara. Toda la atención está puesta sobre él. Ya el segundo y el tercero se cría solo, pero ese primero no está ahí encima 24/7. Pues vamos a tratar de distribuir la atención entre el bebé, claro, y el perro. ¿Por qué? Porque si el perro es el centro de atención y ahora está desplazado a una esquina, el perro lo va a resentir.
Sí.
E inevitablemente esto ocurre en el momento en que llega ese nuevo miembro de la familia o ese nuevo miembro de la jolía.
Claro,
así que
claro,
es incómodo. Vamos a permitir que el perro interactúe con el niño bajo supervisión directa.
Okay.
Bien, o sea, bien pendiente. Vamos a dejar que el perro huela al nene, o a la nena, no sabemos si es niño o niña. Que lo huela, que lo lama. Que obviamente queremos asegurarnos de que el perro está saludable, debe tener sus vacunas al día. Asegurarnos que no tenga parásitos internos, que no tenga parásitos internos o externos. Esto se cae de la mata, pero es importante que lo hagamos. Y una vez hacemos eso, pues podemos darle acceso al perrito. Si en casa, si el matrimonio está junto, si el núcleo familiar consta de papá y mamá, pues cuando mamá está con el bebé, papá está con el perro. Y cuando papá está con el bebé, mamá está con el perro. Queremos dedicarle tiempo. Vamos a pensar que son gemelos. Métase en la cabeza que usted tuvo dos bebés.
¡Ay, Dios mío!
Y así que la atención que le damos a uno se la tenemos que dar al otro. No quiere decir que le va a estar poniendo pampers al perro, y tampoco quiere decir que le va a estar dando comida con cuchara ni biberón. Pero la atención, el nivel de atención se lo tenemos que distribuir para tratar de compensar ese resentimiento que estamos detectando de la mascota. Tenemos que dedicarle tiempo. Y el tiempo que le dediquemos a la mascota vamos a tratar de que sea de alta calidad. Una de las cosas que se recomienda, vamos a sacarlo a caminar. Vamos a llevarlo a dar vueltas por la urbanización o por el área. Si no está acostumbrado, vamos a enseñarle. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de compartir, un tipo de interacción de alta energía. Y eso es lo que nos permite que cuando regresa a casa está cansado. Eso es como cuando usted va a tener que hacerlo también con el bebé, con el nene, cuando tenga 2 o 3 años, lo va a tener que llevar al parque a que queme energía, porque si no, no hay quien duerma.
No hay manera.
Exacto, lo suelte en el parque, que juegue con los nenes, que se enrede a burrunazo con los demás nenes, y después ya casi duerme toda la noche, super cool.
Eso yo hago el mío. Llego a la casa, vámonos a correr, vete, vamos a jugar.
Exacto,
porque si no, es difícil dormir.
Es quemar energía, la energía no desaparece. Y tanto un perro como un niño tiene un nivel de energía bien alto. Así que lo mismo que con el nene, vamos a llevar al perro a pasear, vamos a llevarlo a salir, a moverse, a entretenerse. Y si la situación está muy tensa y ustedes no lo pueden manejar, pues entonces debemos consultar con un entrenador, con un especialista en comportamiento, para que nos ayude a hacer esta transición y no acabemos con el perro, que lo que casi siempre pasa es que el perro vivía dentro de la casa hasta que nació el nene. Cuando nace el nene, para el patio. El perro no está acostumbrado a estar en el patio, entonces resiente más todavía porque se siente abandonado.
Sí.
O sea, se siente que lo sacaron de las orillas sin él saber por qué.
Sí.
Y entonces cuando viene a haber interacción con el niño, como no se conocieron, pues entonces puede ser una interacción agresiva de parte del perro. Y ya de ahí entonces el perro va para la calle, o para la casa del vecino, o para el albergue.
Esta era una de mis preocupaciones cuando yo tuve a mi hijo y yo hablé con el doctor Víctor Collazo y me dijo, mira, empieza a introducir al perro al cuarto del niño, que él vea todos los muebles, que él vea que el niño va a estar ahí. Cuando llegamos con el niño, yo salía con él y tenía a mi perro al lado. No te voy a negar, el perro mío el primer mes rebajó.
Sí,
y yo me preocupé porque él se puso una depresión y dije, pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasó aquí? Yo me preocupé. Pero después, como seguimos con él todo el tiempo, cuando salíamos con el nene, nos llevamos al perro también. Si el nene iba para afuera, el perro iba para afuera. Si íbamos a hacer algo, él está con nosotros. Y como que ahora el nene mío es, yo le digo, mi amor, tú tienes loco a que se llama Coco. Tú tienes loco a Coco. Y me dice, es que Coco está loco, papá. Y se va a jugar con él.
Ahora son mingos, porque pues eso es uña y carne. Pero esa es la idea. Eso yo lo viví con mi hija. Mi hija tiene ahora 30 años, pero cuando llegó a casa, yo tenía una boxer. Y cuando entré a la casa, cogí la nena y se la puse a la boxer, y la boxer la mueve de arriba abajo, y mi esposa por poco me da. Por poco me da la demanda de divorcio en ese momento.
No, yo, muchacho.
Ya me break, yo sé lo que estoy haciendo, deja que estos muchachos se conozcan. Y muy esa bien. Perra era uña y carne con mi hija. En la etapa del miedo a la oscuridad de la nena, la perra dormía en el cuarto de la nena de 30 años. Pero en ese, cuando estaba chiquita.
En ese momento, claro.
En ese momento era la nena. Pues la perra le ayudó muchísimo en esa etapa, porque entonces la perra dormía en el piso, al lado de la cama.
Wow.
Y cuando llega el momento en que mi perra pues se pone bien malita, Boxer al fin le dio cáncer. La mayoría de Boxer te da cáncer.
Sí.
Lamentablemente, tiene una predisposición grandísima. Y llegó el momento de ponerla a dormir. Me acuerdo que mi hija me dijo, papi, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no sé, yo no conozco mi vida sin Ginger, se llamaba Ginger.
Wow.
Yo no conozco mi vida sin Ginger. Ellas eran panas, pero panas fuertes.
Wow.
Y esa es la idea es que compartan, porque es una experiencia bien bonita. Y hoy en día mi hija tiene 30 años, vive en Maryland, ya tiene su perro, y tiene un perro fabuloso que adoptó, lo cogió de 2 años, ya estaba histérico, era un pitbull mix de 2 años. Yo no sé qué es ese comportamiento, y mi hija Ave María. Parece hijo de ella. El perro es una chulería, ¿verdad? Así excelente. Que se puede trabajar con esto. No es tarde. Gracias a Dios no ha habido una agresión, no ha habido un nivel de agresividad grande del perro hacia el niño. Así que vamos a evitar que eso pase. Vamos a tomar las precauciones que estábamos hablando. Vamos a dedicarle mucho tiempo al perro. No podemos desplazarlo, no podemos tirarlo para el lado. O sea, tenemos que prestarle ahora más atención de lo que prestábamos antes. Y yo sé que eso es físicamente imposible, porque el bebé está ocupando 26 de sus 24 horas.
Sí.
Pero si somos dos en casa, pues nos dividimos el trabajo. Porque es súper importante. Y para su niño o niña va a ser una bendición que haya una mascota en la casa, porque le va a enseñar a compartir, le va a enseñar empatía, responsabilidad, porque con el tiempo empezamos a darle tareas para hacer con el perro. Y cuando venimos a ver, es una experiencia de vida fabulosa.
Mi hijo va a cumplir 3 años ahora, y todas las tardes, cuando yo le voy a dar comida a Coco, yo lo saco, y él me lo dice a mi papá, comida a Coco. Exacto. Y salimos los dos a darle la comida, la cambiamos el agua, y él me dice, Coco, vente, come. Y yo, papá, ahora Coco va a comer, vamos a darle su espacio.
Exacto.
Sí, vamos a darle el espacio para que Coco coma. Y ya le entiende, como que esa responsabilidad, digo, wow, qué importante es tener estas mascotas alrededor de ellos, porque entiende cosas que quizás normalmente sin la mascota no lo entendería.
No iba a experimentarla, no, definitivamente. No. Y la presencia de una mascota con un niño puede ser algo fabuloso en cuanto a su desarrollo, o puede marcarlo negativamente de por vida. Todo depende de cómo nosotros trabajemos con la situación. Lo que tú estás hablando es exactamente lo que se debe hacer, integrar al niño. Y el niño aprende a tener responsabilidad sobre la vida de la mascota. A la larga, le va a ayudar a ser un mejor padre.
Claro.
Porque va a tener esa experiencia de cuidar, de cuidador. De la misma forma, cuando tenemos niños que no se atienden correctamente y empiezan a desarrollarse como maltratantes de la mascota, muchos de ellos nos dicen que acaban siendo maltratantes de sus esposas o sus esposos o sus hijos. Así que esta es una etapa que tú estás disfrutando y estás haciéndolo correctamente, donde estamos aprovechando la presencia de esta mascota para enseñarle al niño lo que es responsabilidad, lo que es empatía, lo que es compartir, porque los nenes a los 2-3 años son bien egoístas, y él quiere su juguete y le quiere quitar los juguetes a Coco, y Coco es como, muchacho, que, oye, ¿qué está pasando aquí?
No, entonces Coco tiene su bola favorita y mi nene quiere la bola de Coco.
Pues claro,
muchacho.
Él puede tener 4 bolas allí, pero él quiere la que tiene Coco.
Claro.
Bueno, clásico, porque está en la etapa de ser hermano.
Sí.
Es una etapa bien bonita, y aunque son especies diferentes, comparten muchos comportamientos. Nosotros compartimos muchos comportamientos similares con los perros, y eso nos ayuda a interactuar mejor. Así que,
excelente.
Señora López, no se rinda, no tire la toalla, hay que trabajar. No, lamentablemente, pues no pudimos tomar las precauciones previas a la llegada del niño, pero se puede hacer, no es imposible. No hay que regalar el perro, vamos a trabajar con las recomendaciones que yo le he dado. Hable con su veterinario, obviamente nosotros aquí estamos limitados al tiempo. Su veterinario puede ampliar más la información, y de no ser así, vamos a comunicarnos con un entrenador, y hay varias alternativas. Incluso yo les recomiendo a la mayoría de las personas que están buscando información sobre entrenamiento que se comuniquen con la Federación Canófila de Puerto Rico. La Federación Canófila de Puerto Rico es una asociación de dueños de mascotas de exhibición. Ellos no es que sean entrenadores, pero muchos de sus miembros son entrenadores. Y cuando nos comunicamos con la federación y le explicamos qué es lo que estamos buscando, en muchas ocasiones nos pueden dirigir hacia la persona correcta. Así que yo les recomiendo, puede buscar por internet Federación Canófila PR y podemos obtener información si necesita algo adicional a lo que ya le hemos explicado.
Excelente. Doctor Víctor Collazo, ¿dónde la gente puede buscar más información o sacar una cita con usted para hablar de este mismo tema?
De este tema o del que desea, a nivel de la salud de su mascota, nos pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo. Los teléfonos son el 787-720-1463, 787-720-6348. O, si como la señora López tiene alguna duda que desea que cubramos al aire, nos puede hacer llegar a Emociones con Sabor. Y con muchísimo gusto vamos a estar tratando de discutir. Fíjate que al no estar Otto, hoy fluyó el programa sin ningún problema. No hubo interrupciones, no hubo chistes mongos, así que se pudo cubrir el tema. Pero si está Otto, pues aténgase a las consecuencias.
Doctor Víctor Collazo, muchas gracias por sacar de su tiempo tan valioso para hacerle bendición para tantas personas. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Bueno, vamos a una pausa comercial. Al retorno de la pausa comercial, vamos a estar hablando con el albergue Villa Michel. Un tema muy importante. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández Bello. Estoy de bateador, mi gente, de Madeline Rivera. Gracias, Madeline, por darme la oportunidad de compartir en tu programa. Conmigo se encuentra Eugenio Crespo, del albergue Villa Michel. Eugenio, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Pedro, estamos muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo me encuentras?
Todo muy bien, gracias al Señor. Bueno, Eugenio, bueno. El albergue Villa Michel, sé que tuvo un gran evento de vacunación y adopción en Mayagüez Mall. Cuéntame, ¿cómo le fue eso?
Pues mira, un éxito total. Agradezco a todas las personas que siempre, ¿verdad?, nos respaldan. En todas las actividades, decenas de animales vacunados, desparasitados, unas personas haciendo las pruebas de algunos de ellos 4DX. Increíblemente, nunca habíamos vacunado tantos gatos en actividades como esa.
¡Mira!
Nos sorprendió tremendamente la cantidad de gatos. Obviamente, cuando tú no tienes el alto cerrado, pues la vista es un poquito difícil, porque no quedó un gato corriendo por los pasillos del Mayamol. Pero sí, no tuvimos problema con ninguno de ellos, pero nos sorprendió mucha gente llevando vino a actividades así, que son más respetadas, la gente lo piensa más. Precisamente por eso, no es que gente no vacune su gato, sino que tenga abierta, claro, lo piensan un poco, pero realmente muchas mascotas y sobre todo, muchas adopciones, tuve alrededor de 14 adopciones en ese fin de semana.
¡Wow! ¿14 adopciones?
Sí, tuve un adopto muy bueno. Sí, mucha gente que pues fue a preguntar, muchos voluntarios que estuvieron ayudando. Sí, fue muy exitosa la actividad.
Me imagino que más adelante van a volver a repetir la actividad y hacer algo más en el Mayagüez Mall.
Bueno, siempre que puede lo hacemos. Realmente lo estamos dos veces al año. Tal vez ya para, tal vez el mismo meses tarde este año, volvamos para allá, porque realmente es bien bonito porque la gente se queda en la área y estoy paseando con sus mascotas en el pasillo y todo, le da un ambiente bien bonito al Mayagüez.
Qué bien, me gusta, me gusta. Oye, también supe que el 19 de marzo la Asociación Estudiantil de Tecnología Deportiva de la Interamericana de San Germán visitó el albergue de Villa Michel para realizar unos trabajos comunitarios. Estuvieron allí en el albergue, ¿verdad? Ellos, ¿qué hicieron que estuvieron haciendo allí? Cuéntame.
Ciertamente, mira, es que vienen estos grupos de voluntarios, que todo es coordinado, pero mira, nos ayuda. Hay algo muy importante que se llama el enrichment. El enrichment es que nosotros, los animales necesitan ejercicio, necesitan ese trato humano, que lamentablemente los animales no pueden darle a los animales todos los días, que el personal tiene otras cosas, pero este grupo de voluntarios realmente vienen y precisamente hacemos eso con ellos. Los perritos socializan, los bañan, los pasean, y eso es lo que no está claro. Aparte de otras cosas que ayudan con las mascotas, nos haga que desparasitar algunos de ellos con los veterinarios, sujetándolos, limpiando las áreas, siempre traen raciones de comida, de detergente. Y eso es bien bueno y realmente agrada mucho todos estos trabajos de estos voluntarios porque son de tremenda ayuda.
Si alguien te ha interesado o alguna agrupación de estudiantes o personas privadas como las Altruzas, como de diferentes tipos de organizaciones están interesadas en hacer este tipo de aportación y llevar esta, de bendecirla a ustedes, ¿con quién se debe comunicar? ¿Cómo es la comunicación? Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, siempre yo les digo, escriban un mail por WhatsApp al 99777-2857 y nos den, mira, yo soy de un grupo tal y estoy interesado en vida. A eso lo tenemos que ir, si tenemos varios grupos que quieren el mismo día, no tenemos plan para poderlo hacerlo a todos. Hemos tenido grupos de 30 jóvenes que han venido de escuela, grupos privados, de todo. Sí, es una dedica bien bonita. Y entonces se coordina la fecha exacta y así entonces lo podemos hacer y recibirlo como es, ¿verdad? Que ellos puedan ir y ayudar lo que quieren, manejando cuotas y ayudando en todo lo que se puede.
Es el 939-777-2857. Es el número
siempre
para llamar.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. Le escribe y le va a contestar rápido ahí.
Ahí está ese teléfono. Yo, es de aquí de trabajo, pero yo lo llevo para mi casa. Que como te digo, mira, yo tengo
Además de lo que ustedes hacen en el mall de Mayagüez, en el albergue, tengo entendido que tienen algo también con PetSmart Charities, que también hacen algo en colaboración con PetSmart. Cuéntanos un poco sobre
correcto.
Eso.
Correcto. De hecho, esta semana es el Adoption Week de todas las tiendas Pets. Toda esta semana, que nosotros siempre llevamos mascotas, pero esta semana hemos estado todos los días en la tienda PetSmart de Mayagüez. Hemos en Atillo llevando mascotas. Hoy un grupo de los para porque habíamos dado 5 que era por adoptar. Llevamos 4 o 5 más allá en Atillo, que puede ir a ver. Ella ha estado yendo todos los días, dando mascotas, perros y gatos que allí fijo. Esos son actividades precisamente de proacción, lo cual nosotros nos ayuda muchísimo. Y domingo vamos a estar en el de Ponce, en el PetSmart de Ponce. Ay, también mañana, discúlpame, vamos a estar en el área señorial y el cordial que allá en el área metropolitana. O sea que nosotros vamos donde podemos ir para llevar mascotas, nuestras mascotas para que se den en adopción. Hay que hacer todo esfuerzo posible.
Claro que sí, claro que sí. Así que no solamente ven que el albergue Villa Michel tiene el albergue bien cuidado, donde cuidan las mascotas, donde las restauran, sino también es un albergue que está haciendo la diferencia. Estamos haciendo eventos en Mayagüez Mall, eventos con PetSmart Charities, diferentes agrupaciones estudiantiles y no estudiantiles se van a dar la mano con ellos. Verdaderamente ven que el albergue Villa Michel en Mayagüez está haciendo la diferencia. Pero yo sé que aunque se vea que están haciendo mucho, todavía hace falta mucho por hacer. ¿Verdad, Eugenio?
Eso es así, sí. Ciertamente, si queremos seguir aumentando, obviamente, cuando hablamos de adopciones, nuestra meta que cada día más animales podamos darlo en acción. Pero no solo eso, aumentar los servicios que da el albergue. Mira, nosotros estamos felices porque oficialmente tenemos una doctora nueva trabajando en nosotros. Una veterinaria recién graduada, recién pasó su validad, tiene toda su documentación al día. O sea que tener una nueva doctora que va a estar brindando servicio a Michelle, no solo a mascotas de los clientes, sino a nuestras mascotas, dando la atención, dedicándole más tiempo a nuestros animalitos. O sea que sí, queremos ampliando, queremos tener equipos adicionales, de por ejemplo, de rayos X, que tenemos una máquina que ya tiene un ojito, queremos una máquina moderna, sonografía, que ven en su mascota, se pueda hacer sonograma, una máquina de equidad. Todos esos hombres que tenemos, ampliar los de esterilización y cirugía. Uh-huh. Y ya estamos, ¿verdad? Esos planes ahora 2026, claro, seguir ampliando para que la gente sea y las mascotas tengan un servicio y a un costo más accesible. Sabemos, que sabemos que los a veces veterinarios son más altos y nosotros trabajamos entre lo que vemos y un poquito accesible a nuestros ciudadanos.
Muchas gracias por hacer lo que están haciendo. Recuerden que llega el evento más esperado, National Adoption Week. Comienza con el primer grupo de animalitos, llegará al albergue Villa Michelle el 26 de marzo al PetSmart de Atillo. Si está pensando en adoptar, esta es la oportunidad perfecta. Todos están listos con sus vacunas, preventivos de pulgas y garrapatas, microchip y esterilizados y castrados. Ven y déjate verdaderamente enamorar, por favor, por esos peluditos tan bellos. PetSmart de Atillo, del 26 al 29 de marzo. El horario, obviamente, el horario que la tienda está abierta. Así que pase por allí, que yo sé que va a serle mucha bendición. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. También en Mayagüez y vamos el domingo en Ponce. O sea que estamos cubriendo la isla completa.
Excelente. Muchas gracias, Eugenio. Muchas que tenga excelente fin de semana.
Igual para ustedes. Muchas bendiciones.
Muchas gracias. Bueno, hasta aquí ha llegado el tren, mi gente. Hasta aquí ha llegado Emociones con Sabor. Nos veremos en el próximo episodio por esta radioemisora o si me estás escuchando por alguna aplicación móvil, gracias por estar escuchándonos. Nos veremos en el próximo episodio aquí en el medio que te lleva Radio Grito y la amplia gama de emisoras de radio que componen Emociones con Sabor. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.